Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¿Cómo están, amigos viajeros? Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes.
Es verdad, no saben cómo los he extrañado, pero aquí estamos para escuchar juntos otra historia, que esta vez es sobre el capítulo 7 del Evangelio de Juan.
Hoy queremos contarles todo lo que dice ese capítulo, que por supuesto, como es un evangelio, nos habla de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra.
Vamos a narrarles todo lo que en él está escrito para que ustedes vayan conociendo más y más toda la palabra de Dios.
Les contamos que fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan? Aquel que Jesús amaba, como dice la Biblia. O sea que lo amaba de una manera especial, porque siempre estuvo muy cerca de Jesús.
En el capítulo 6, Juan cuenta que muchas personas no podían entender lo que Jesús hablaba, o se ofendían por algunas cosas que él decía, entonces muchos lo abandonaban y ya no querían seguirle.
Por eso Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también querían abandonarlo. Y como siempre, Pedro, que era muy impulsivo, fue el primero en responder. Por eso Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también querían abandonarlo. Y como siempre, Pedro, que era el más impulsivo, fue el primero en responder y dijo: Maestro, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, y nosotros las creemos, y sabemos que eres el Santo Hijo de Dios.
Entonces Jesús les dijo: Yo los elegí a ustedes, pero uno de ustedes me va a traicionar.
¿Se acuerdan quién iba a traicionar a Jesús? A ver, piensen un poquito. Sí, seguro que acertaron. Fue Judas, el discípulo que vendió a Jesús por unas monedas de plata.
Qué triste, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir entonces ahora con el capítulo 7, que empieza diciendo que después de estas cosas, Jesús anduvo de pueblo en pueblo por toda Galilea.
Sí, y eso lo hacía, dice Juan, porque deseaba mantenerse alejado de Judea, porque sabía que los dirigentes judíos de allí planeaban asesinarlo.
Pero cuando se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, una celebración que los judíos hacían una vez por año, los hermanos de Jesús comenzaron a insistir para que él concurriera a la misma.
Eran sus hermanos, pero le hablaban en tono de burla porque ellos tampoco creían en él. Escuchemos.
Pero Jesús, tienes que ir donde un número mayor de personas te vean hacer milagros.
Pero Jesús sabía que ese no era el momento oportuno para que él fuera a Judea. Entonces les respondió:
Ahora no es conveniente que vaya, pero ustedes pueden ir cuando lo deseen. El mundo no los puede odiar a ustedes. Me odia a mí, porque yo lo acuso de pecado y de maldad. Vayan, yo iré después, en el momento oportuno.
Jesús, entonces, se quedó en Galilea, pero un tiempo después que sus hermanos partieran rumbo a la fiesta, partió también, aunque secretamente, evitando que la gente lo viera.
Los dirigentes judíos trataban de encontrarlo en la fiesta y no se cansaban de preguntar si lo habían visto.
¡Ey, ustedes! ¿No han visto a Jesús de Nazaret?
Ese, que habla mentiras, el que anda diciendo que él es el Mesías.
Mientras tanto, entre la multitud había gente que discutía acerca de Jesús, pero no se atrevían a hablar de él en público por miedo a los dirigentes judíos. Escuchemos a algunos de ellos.
¡No diga eso! ¡Es un gran hombre!
No, no lo es, porque engaña al pueblo.
A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y predicó abiertamente. Los dirigentes judíos, asombrados, le preguntaron:
¿Cómo sabes tanto? Si nunca has estado en una de nuestras escuelas.
Yo no les estoy enseñando mis propios conceptos, sino los de Dios que me envió. Si alguno de ustedes se decidiera realmente a hacer la voluntad de Dios, se daría cuenta si mis enseñanzas son de Él o simplemente mías. El que presenta sus propias ideas busca alabanza, pero el que trata de honrar al que lo envió es bueno y verdadero. Ninguno de ustedes obedece la ley de Moisés. ¿Por qué me persiguen entonces si yo la rompo? ¿Por qué me quieren matar?
¡Estás loco! ¿quién te quiere matar?
Una vez trabajé el sábado por sanar a un hombre, y ustedes se sorprendieron. Sin embargo, a veces ustedes también trabajan los sábados, por obedecer a una ley que les había dado Moisés. ¿Cómo pueden condenarme entonces? Piénsenlo bien, y verán que tengo razón.
¿No es este el que andaban buscando para matarlo? ¡Ahí está! Predicando en público y no le dicen nada. ¿Será que nuestros dirigentes se han convencido ya de que es el Mesías?
Pero no puede ser. Nosotros sabemos dónde nació. Y cuando el Cristo venga, aparecerá sin que nadie sepa de dónde viene.
Sí, ustedes saben dónde nací y en dónde crecí. Pero represento a alguien que ustedes no conocen. Él es la verdad. Yo lo conozco porque estaba con él y me envió a ustedes.
Cuando los dirigentes judíos escucharon a Jesús, trataron de arrestarlo, pero no pudieron hacerlo porque todavía no había llegado su hora.
Muchas de las personas que estaban en el templo escuchándolo creyeron en él, porque decían, después de todo, ¿qué milagros podrá hacer el Mesías que éste no haya hecho?
Cuando los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas, se pusieron de acuerdo con los principales sacerdotes para enviar soldados a prenderlo.
Pero cuando los soldados llegaron a apresarlo, Jesús dijo,
todavía no, todavía estaré un poco más de tiempo. Después regresaré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán, y no podrán llegar a donde yo esté.
¿A dónde pensará irse? Quizá piensa abandonar el país e irse de misionero entre los judíos que viven en tierras extrañas. O quizá los gentiles.
¿Qué querría decir con eso de que andaríamos buscándolo y no lo hallaríamos y que no podríamos ir donde estuviera?
Jesús estaba hablando de cuando Él volviera al cielo con su Padre Dios. Pero ellos no le entendían porque no creían en Él.
Antes de continuar con el relato del capítulo 7 del Evangelio de Juan, tenemos que explicarles rápidamente a nuestros amigos viajeros de qué se trataba más o menos esta fiesta de los tabernáculos, de la cual Jesús estaba participando.
Claro, esta era una fiesta de agradecimiento por las cosechas. En ella hacían memoria también de cuando Dios los había librado de la esclavitud y habían vivido 40 años en tiendas o en carpas en el desierto. La hacían para que su descendencia no olvidara la gran obra de Dios. Era también una fiesta de gozo por la bendición de la cosecha y por la liberación.
Cada día de la fiesta, el sacerdote, seguido por una multitud, iba con un vaso de oro a la fuente de Siloé a sacar agua, y luego la llevaba al atrio del templo y la derramaba allí, para recordar el milagro de agua que brotó de la roca en el desierto.
La fiesta duraba 7 días, pero se le añadió un octavo, que se celebraba muy solemnemente. Todo el pueblo dejaba las carpas donde había vivido durante 7 días y se trasladaba en procesión al templo, donde realizaban ceremonias y sacrificios en ese gran día.
Fue allí, en ese gran día, que Jesús se levantó y pronunció el discurso del cual nos habla Juan a continuación. El que dice que en el último día de la fiesta, cuando estaba terminando, Jesús clamó delante de toda la multitud.
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las escrituras declaran que ríos de agua viva fluirán desde lo más profundo de las personas que crean en mí.
Juan dice que Jesús se estaba refiriendo al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él, y que el Espíritu Santo aún no había venido porque Jesús aún no había regresado a su gloria en el cielo.
Algunos de los que escuchaban a Jesús dijeron,
¡no! ¡Es el Mesías!
No puede ser. ¿Cómo va a venir de Galilea el Mesías? Las Escrituras afirman claramente que el Mesías surgirá de la descendencia real de David y nacerá en Belén, el pueblo donde nació David.
La opinión de la multitud estaba dividida en cuanto a Jesús. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie se atrevía a tocarlo.
Los soldados del templo, que habían ido a prenderlo, regresaron ante los principales sacerdotes y fariseos y les dijeron así.
¿Por qué no lo trajeron? Es que dice tantas cosas bellas. Jamás habíamos oído hablar así a nadie.
Es que ustedes también se han dejado engañar a que ningún gobernante, judío ni fariseo, cree que es el Mesías.
La gente ignorante sí, claro. Pero, ¿Qué saben ellos de eso? ¡Están malditos!
Entonces Nicodemo, el dirigente judío, que había ido a entrevistarse secretamente con Jesús, pidió la palabra y preguntó.
¿Es legal que se condene a un hombre sin que se le juzgue primero?
¿Eres tú también de esos miserables galileos? Busca en las Escrituras y convéncete por ti mismo que de Galilea jamás saldrá un profeta.
Termina el capítulo 7 diciendo que allí mismo terminó la reunión y que cada uno se fue a su casa.
Y el capítulo 8 comienza diciendo que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Jesús no tenía una casa. La escritura dice que él ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza.
Y eso que era el Hijo de Dios, el que había dejado toda su gloria en el cielo para venir a salvarnos.
Sí, por eso es muy triste que la gente no creyera en él, porque lo acusaban sin siquiera preocuparse por averiguar si lo que decía era cierto.
Así es, porque si hubieran averiguado, habrían sabido que Jesús sí había nacido en Belén de Judea, el lugar que decía la Escritura debía nacer el Mesías.
Los judíos cumplían con todos los ritos de la fiesta, sin comprender su verdadero significado. Y por eso sus corazones quedaban insatisfechos.
Jesús los invitó a venir a Él para hallar satisfacción espiritual. No había nadie que no pudiese ser salvo si, sencillamente, acudía a Cristo.
Cuando dijo, el que tenga sed, se estaba refiriendo al que tenía una necesidad espiritual. Pues si uno no sabe que es pecador, nunca querrá ser salvado.
El Salvador invitó al alma sedienta a acudir a Él, a confiar en Él como Señor y Salvador.
Beber significa aceptar, apropiarse uno mismo de Cristo. Significa tomarlo en nuestras vidas como si tomáramos un vaso de agua.
Todos los que creen en Jesús recibirán ríos de bendiciones espirituales que correrán en ellos a otros.
Cristo se comparó con la roca de la cual brotó agua viva en el desierto. Si estamos unidos a Jesús, podremos ser para otros lo que Él es para nosotros.
Una roca de la que brotan aguas vivas que apagan nuestra sed espiritual. Si dejamos que el Espíritu Santo haga esta obra en nuestra alma, podremos extender esta bendición a otros que tengan sed de salvación.
Si hemos aceptado a Jesús, Dios vive en nuestro cuerpo y recibimos muchas bendiciones, que son como ríos que corren en nosotros.
¿Qué me dices, amigo viajero? ¿Vamos a compartir con otros las bendiciones que recibimos de Dios? Te animo a que lo hagas. Así experimentarás lo que dijo Jesús, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Paula, hemos llegado al final del programa de hoy.
Uy, es verdad. Pero antes de irnos, vamos a dejar las vías de comunicación.
Por carta puedes enviarla a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
En nuestra página web www.llamadaweb.org encontrarás todos nuestros programas, las cuales puedes bajar gratuitamente, y un lugar donde dejarnos un mensaje.
Así que esperamos sus mensajes y cartas. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Ojo, pórtense bien y recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.